Nacional presenta
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en Acción.
Muy buenos días para todos. Aquí estamos desde la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, iniciando esto que es Campo en Acción a través de Radio Nacional para 49 emisoras de todo el país. Señor Aguilar, ¿cómo anda usted? Buen día. Pero
espectacular, muy buenos días para todos.
Mi amigo Tomasito Ojeda, ¿cómo le va?
Hola, buenos días. Claro, yo empiezo así ahora. Esto se va a transformar en una telenovela.
Tal cual.
Exactamente. Yo sí que ella no...
Hay que sacar los
pañuelos. No.
El violín hay que sacar, hay que poner música de fondo. Algo.
Espere, usted déjeme que usted no es el candidato.
No, obvio que no.
Estoy retirado.
Se subió a la moto y...
Yo lo que quería era musicalizarse.
No le invitaron a nada.
No.
Yo sé que a ella no la va a conmover, porque ese tipo de cosas no la conmueve. Está mucho más allá del bien y del mal, y sabe que uno es un sex symbol. Entonces, bueno, tiene que superar esa etapa. Pero fuera de toda broma, la cosa cambió. A partir de ahora esto se transforma en una telenovela que arranca a las 5 de la mañana, que tiene 60 minutos de duración, al mejor estilo Alberto Migré, y vamos a buscarle un nombre. Todavía no sabemos. No sabemos cómo llamarla a esta telenovela. Sonia, te mando un beso. Ahí está, es un lindo nombre. Sonia, te mando un beso. Pero me falta de ingenio, Sonia, te mando.
¿Qué signo sería Migré ahora?
Déjame que yo te diga después, en un ratito, qué nombre le voy a buscar a esta telenovela. Buen día para todos.
Bueno.
Y cansado porque anoche.
Cansado porque anoche perdimos de vuelta.
Anoche.
En Tucumán fue, ¿no?
Atlético Paraná se presentó en calidad de visitante, estuvo en San Martín. Qué cosa notable la hinchada de los tucumanos. Había aproximadamente unas 20.000 personas acompañando un equipo que no está peleando ningún título, pero sin embargo, esa calidad que tienen, ese sentir por el fútbol, lo ponen de manifiesto a pesar de que todavía no haya ninguna definición y estén a mitad de la tabla. Y sin embargo, estuvieron en la cancha anoche. Paraná, bueno, lamentablemente ahora tiene que empezar a mirar Paraná a ver cómo van resultando los otros cotejos, porque están más cerca del descenso que de la permanencia. Lamentablemente, 4-2 cayó derrotado, tuvo la posibilidad en algún momento del empate, cuando se habían puesto 2-1, 3-2, y bueno, listo, se terminó la historia rápidamente después, antes de los 42 minutos del segundo tiempo aproximadamente.
Bueno.
Así que estamos trasnochados, mi querido, pero no importa, firmes. En el Día Nacional del Himno, porque el 11 de mayo de 1813 fue aprobado como marcha patriótica. Oír mortales el grito sagrado. ¿De acuerdo?
Bueno, vamos con los datos del tiempo, ¿quieren?
Pero bueno, a ver, permítanme. 13 grados 2, la temperatura 82, el porcentaje de la humedad. Presión atmosférica en hectopascales 1011 decimal 4, viento soplando del este a 11 kilómetros en la hora, visibilidad 15.000 metros, cielo nublado en Paraná.
En Campo en Acción y por Nacional,
pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de esta mañana, probabilidad de neblinas, nubosidad variable, vientos leves a moderados del sector este. Por la tarde-noche, todo permanecerá de la misma forma. La máxima prevista para hoy, 17 grados. Estaba anunciado lluvia, ¿te acuerdas?
Sí.
¿Se acuerdan que ayer dijimos?
50% dice mi pronóstico. De probabilidad.
Lo suyo siempre es 50%, ¿qué quiere que le diga?
A veces
apagar una picada, bueno, 50%. Paga un asado y el 50%, créele. Sí, todo es por la mitad. Paga asado con asados ajenos, paga deudas y de apuestas. Doy fe. Mañana viernes, atención, inestable por la mañana, lluvias y tormentas por la tarde-noche, 10 grados la mínima, 20 grados la máxima. El sábado, lluvias, tormentas, inestable por la tarde, 10 grados la temperatura mínima, 23 la máxima. Y el domingo, inestable, algo nublado, 10 grados la mínima, 22 grados la máxima, pero atención, no me den mucha bolilla, porque como dijo Tuzán, puede fallar.
Comunicate con Campo en Acción Mensajes o WhatsApp 343-465-3658. En Facebook, Campo en Acción. En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
CRA apuntó al gobierno para dar dochesa. Hay que reformular la cuestión impositiva.
El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas apuntó firmemente a la necesidad de trabajar en la cuestión impositiva para mejorar la competitividad del sector agropecuario.
Comercio internacional. Chile verificó el sistema de control de productos de origen animal de Argentina.
Inspectores del Servicio Agrícola Ganadero de Chile verificaron del 17 de abril al 5 de mayo pasado el sistema de control de calidad de productos de origen animal de la Argentina con el fin de renovar la habilitación de los establecimientos que exportan productos cárnicos al país trasandino.
Ganadería. En abril, la faena bovina cerró por debajo del millón de cabezas.
De acuerdo a información preliminar del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, la faena de bovinos alcanzó en abril del 2017 unas 950.000 cabezas de ganado.
El USDA proyectó una producción de 57 millones de toneladas de soja en Argentina.
En su informe mensual de estimaciones mundiales, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos elevó las estimaciones de producción de soja y maíz tanto para Brasil como para la Argentina.
Bueno, mi amigo.
Perfecto, 5:09. Recuerden que para comunicarse con nosotros solo tienen que enviar el mensaje o WhatsApp al 34 34 65 36 58. Me voy rápidamente a Santiago del Estero. 16 grados la temperatura, 95 el porcentaje de la humedad, cielo nublado con llovizna, y así permanecerá por el resto de la jornada, con una máxima prevista para hoy en cuanto a la temperatura en Santiago del Estero de 20 grados.
Las abejas son necesarias para la vida del hombre. Polinizan más de 25.000 especies de plantas con flores. Sin las abejas, la actividad agrícola desaparece. Campo en Acción, la voz de la producción. En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
Por el mercado de Chicago, la jornada de ayer, los futuros terminaron cerrando con un saldo dispar. La soja ajustó con algunos retrocesos debido a los inventarios mundiales estimados por la Secretaría de Agricultura norteamericana, un poco más holgado de lo que esperaba el mercado, como adelantábamos en los títulos recién. El maíz finalizó con algunas ganancias después de la misma previsión del USDA para los inventarios mundiales. Y en cuanto al trigo, cerró con algunas subas por coberturas de posiciones cortas y siguiendo también un poco lo que fue la tendencia del maíz. Mientras tanto, en la plaza local, el mercado de granos contó con compras dispares y con escasas operaciones comerciales, si se quiere. En cuanto a la soja, el valor que se alcanzó en la jornada de ayer en el disponible fue de 3.700 pesos por tonelada con entrega. Mientras tanto, el maíz comenzó a trabajar en su condición disponible en 2.300 pesos la tonelada y 145 dólares se pagaba por aquella mercadería con entrega en el mes de junio venidero. El trigo, con descarga inmediata, alcanzaba valores de 2.500 pesos la tonelada y 155 dólares se pagaba por la mercadería con entrega en el mes de diciembre. El girasol repetía en el disponible valores de 280 dólares la tonelada y 285 dólares por aquella mercadería con entrega en el mes de junio, mientras que el sorgo también repetía valores y se ubicaba nuevamente en 1.800 pesos la tonelada en la plaza disponible en la Plaza Rosarina.
Nos vamos a Rosario, 13 grados 5 la temperatura, 74 el porcentaje de la humedad, visibilidad 15.000 metros, cielo nublado, como permanecerá durante el resto de la jornada. Atención, probabilidad de lluvias aisladas, con mejoramientos temporarios, la máxima prevista para hoy en la Cuna de la Bandera, 17 grados.
La agricultura es la madre fecunda que proporciona todas las materias que dan movimiento a las artes y el comercio. Manuel Belgrano, 1806. Campo en Acción, la voz de la producción.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, Liniers en este momento.
Algo habíamos anticipado en el día de ayer, para la jornada de hoy, una firma consignataria importante a nivel nacional realiza un tradicional remate especial denominado del Gran Puchero, y para este remate es que en el día de hoy hay un arribo de 1.689 animales en el Mercado Nacional de Hacienda de Liniers. Recordamos que en la jornada de ayer hubo un arribo de 8.168 cabezas, donde la demanda trabajó con selectividad por los lotes expuestos, donde la hacienda a venta de condición regular a muy buena en su mayoría, se pagó acorde a la tónica de la rueda de la jornada anterior. Así que vamos a hacer un rápido repaso de los valores que se mostraban en la jornada de ayer. En el renglón de los novillos se comenzó a trabajar con un valor mínimo de 22 pesos y un máximo que llegó a los 34 pesos con 20. Los novillitos que arrancaban en los 29 pesos como mínimo lograban un máximo de 38 el kilo vivo en pie. Las vaquillonas por su parte oscilaron de 26 a 35 pesos con 40. En el renglón de los terneros se partía de un valor mínimo de 24 para llegar a un máximo de 40. Las vacas buenas oscilaron de 14 a 32 pesos, mientras que en el renglón de toros se partía de un piso de 19 pesos con 20 para lograr un techo de 25. Reiteramos, estos son valores de la jornada de ayer, y para el día de hoy hay un arribo de 1.689 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
Y ya que estamos en Buenos Aires, 12 grados 6, la temperatura 78, el porcentaje de la humedad, cielo nublado, tiempo desmejorando, probabilidad de lloviznas aisladas, la máxima prevista para hoy 16 grados, y el 25 de mayo les vamos a estar regalando a través de un sorteo, vamos a tomar a todos los mensajes que nos envíen al 34 34 65 36 58, los libros del arte culinario de la provincia de Entre Ríos del ingeniero Sánchez.
Los suelos son un recurso no renovable. Su conservación es esencial para la seguridad alimentaria y un futuro sostenible. Campo en Acción, la voz de la producción.
Muy bien, y hoy nos vamos a Neuquén, más precisamente a Nacional Zapal. Allí está nuestra compañera Nélida López con el siguiente informe.
Buen día, Campo en Acción. Buen día, Miguel, Daniel. Buen día a la audiencia. Desde la provincia de Neuquén, desde Nacional Zapala, les contamos que en la zona este de esta provincia, en Rincón de los Sauces, se realizó la actividad de intercambio de castrones entre productores. Es una iniciativa de las familias de crianceros ante la necesidad de renovar la sangre en los piños para evitar la consanguinidad. Al respecto, escuchamos a la ingeniera agrónoma María Laura Merli, de la Secretaría de Agricultura Familiar.
Es una iniciativa que surgió de los mismos productores y productoras de la zona, bueno, a partir del trabajo de la Secretaría de Agricultura Familiar y, bueno, el trabajo con los crianceros, y, bueno, fue una idea de ellos. En realidad el intercambio es una práctica que se viene haciendo de año a año. Por ahí lo novedoso fue generar una instancia conjunta, ¿no?, común, donde los interesados puedan llevar sus animales y encontrarse, ¿no? Se hizo en mediados de abril, en realidad fue el 10 de abril, un poco pensando en la fecha, en el momento en que se echan los castrones, digamos, ¿no?, en que comienza el servicio, para hacerlo próximo a esa fecha, digamos. Como es fue una iniciativa de ellos, dijimos, bueno, en primera instancia, el capital, digamos, son los animales, ¿no? Entonces, bueno, la idea era generar un encuentro donde cada uno pueda llevar los animales que ya están en desuso para ellos, ¿no? No es que no puedan seguir sirviendo. La idea es evitar la consanguineidad o claro, evitar que los mismos castrones, luego de 2 años, puedan dar servicio a sus propias hijas, ¿no? Bueno, y todo esto con los problemas por ahí congénitos que puede llevar. Eso es algo que la gente, digamos, lo tiene muy presente, entonces cada 2 años es interesante, es importante, enviar la sangre, ¿no? Renovar la sangre, como le dicen. Entonces, bueno, se genera este encuentro donde cada productor lleva los animales que quiere cambiar, y en una primera instancia, durante la mañana, que es cuando se reciben los animales, se revisan. Se hace una revisación clínica, que es, digamos, un poco lo mínimo para asegurarnos la sanidad y, bueno, y el buen funcionamiento del animal. y bueno, que eso también es una instancia de aprendizaje, porque entre todos revisamos el animal, sobre todo con el propietario, con el dueño o la dueña del animal, para que vean el estado en el que está. Se revisan, bueno, los ganglios para que no haya tenido ninguna infección o no esté en ese momento pasando por algún proceso infeccioso. Bueno, se revisan los ojos, los dientes para determinar la edad, ver que no se abotina. Bueno, todo esto que productores ya conocen. Se revisa todo lo que es el aparato reproductivo, testículos y pene, para, bueno, en realidad el reproductor debiera poder cumplir su función reproductiva, ¿no es cierto? Así que, bueno, revisamos todo y también se determina la condición corporal para ver un poco el estado de gordura del animal, porque es un animal que va a estar exigido, ¿no? Entonces tiene que estar en buen estado en condición corporal, digamos. Se pudo cumplir con el objetivo de intercambiar, de compartir, y bueno, ya este es el tercer encuentro. El desafío es seguir sumando más productores y más productoras con más animales, ¿no?
En esta actividad también se generan vínculos para intercambio e incluso venta de animales. Será hasta la próxima entonces, desde Radio Nacional Zapala, Nélida López.
Bueno, muchas gracias a Nélida López desde la provincia del Neuquén.
En Zapala, 6 grados la mínima, 9 la máxima previsto para hoy. Cielo parcialmente nublado, lluvias, lloviznas, mejoramientos temporarios, vientos regulares. Y les mandamos un beso grande y un saludo. Gracias por el informe. Y hablando de saludos, de besos grandes, saludemos a quienes se comunican con nosotros. En este caso, y ya me dio mucha envidia, Daniel Fuentes es de Maciá. Quiero participar del sorteo, los escucho todos los días. ¿Por qué me dio envidia? Estoy de pesca y en este momento estoy haciendo un guiso de arroz con pollo.
¡Qué lindo! ¿Qué? ¿Podés tomarse unos mates?
Pero es que no hay horario, este viene de la noche entera.
¡Qué lindo! Ya salimos. ¡Qué lindo! Es un jueves. ¡Qué bonito! Miércoles para jueves.
Sale envidia el amigo, ¿eh? Realmente.
No, jueves para viernes.
Bueno, hoy es jueves.
Miércoles para jueves.
Tal cual.
No aclaré. Y mañana no sé cómo voy a estar. Esta noche estamos en Crespo con el bar. Y después te cuento. Así es que 5:20 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa. No se vayan ustedes. Ya volvemos.
Campo en Acción por Nacional. La radio de todos.
Noche tras noche. La radio de todos.
Toda la actividad cultural del CCK en un programa de radio. ¿Te lo vas a perder? Quedamos en el CCK. Cultura en vivo, los sábados a las 21, con la conducción de Susana Reynoso. Quedamos en el CCK. Por Nacional, la radio de todos.
De lunes a viernes, de 6:30 a 9 de la mañana, te espero en Poné Primera.
Román Lechmann. Poné Primera.
El único lugar en todas las radios de la Argentina que vas a encontrar información exclusiva.
¿Querés volver a escuchar la nota? No te preocupes. Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar. Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 22 minutos.
Nos escuchás también en Tucumán
por AM1190.
El Fondo Tecnológico Argentino te financia para que contrates especialistas que te ayuden a resolver problemas tecnológicos en tu PYME. Planifica el crecimiento de tu empresa, rediseña procesos, optimiza tus recursos, resolve temas de diseño de productos e ingeniería asesorado profesionalmente. Te damos la oportunidad de elegir el especialista que mejor se ajuste a tu desafío. Ayudarte nos importa. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
Bueno, Spinetta cuando hizo Artaud.
Bobby Flores.
No, ni sabía quién era Artaud.
Eso es bueno, pero lo averiguaron mucho.
Héctor Larrea.
Yo fui a comprarme libros de Artaud y yo leí, gracias a Spinetta, el Ogábalo de Artaud.
Sábado, desde las 23.
Un día le digo a Luis, yo por vos me compré el Ogábalo.
Mirá lo que te traje.
Me dice, y pero no me tenés que dar tanta voz.
Por la radio de todos.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Continúa informado en Facebook. Buscanos Nacional AM870.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional.
A las 5 y 24 me voy para Bahía Blanca, 8 grados 6 la temperatura, sensación térmica 6 grados 8, 83 el porcentaje de la humedad, viento del norte a 11 kilómetros por hora, la máxima prevista para hoy, 16 grados, cielo parcialmente nublado, vientos leves a moderados del sector norte en la tierra del Manu Ginóbili.
Bueno, como siempre la actividad de los mercados granarios es muy importante, dada la influencia que tiene la economía argentina, así que vamos a charlar con un especialista en la materia.
Licenciado Grisel, bueno, ¿cómo ha repercutido dentro de los mercados internacionales el último reporte que se ha emitido por parte de la Secretaría de Agricultura norteamericana hace unas horas nada más?
Sí, hace unas horas. No, bueno, subió un poquito el maíz, aflojó un poquito la soja. Pero este reporte se esperaba un reporte relativamente neutro. Es la primera estimación que hace el USDA de la campaña nueva. Entonces toma la superficie que dijeron ellos el 31 de marzo, que ahí está la discusión, porque hay algunas sospechas de que por ahí, por algunos excesos de lluvia, podría bajar un poco el área de maíz, y ahí hay que ver si ese área pasa soja o no. Y después lo que sí hizo fue recortar un poco los stocks de soja, pero tímidamente, como hace siempre el USDA, nosotros creemos que van a terminar con stocks de soja más bajos. El USDA todos los años hace el mismo juego, lo va reconociendo, y cuando termina de reconocer que los stocks son bajos, ya viene la cosecha nueva y eso compensa. Y bueno, hay que acostumbrarse a eso. Yo no soy muy fanático de las estimaciones del USDA, creo que el mercado tiene muchas otras cuestiones para estar atentos. Venimos de 3 años de cosecha récord consecutivas en soja y 4 en maíz, y Sudamérica respondiendo con 3 cosechas récord consecutivas y una cosecha de soja que está terminando. En Brasil ya ha terminado con un cosechón impresionante, y en la Argentina hay un poco más de casi 60% del área cosechada, se estima esta semana, con rindes dispersos. Hay más gente desencantada que gente contenta. Acá en la provincia de Entre Ríos sé que han andado bien, porque han andado por acá últimamente. Así que eso es bueno después del tremendo año pasado. Así que yo creo que la cosecha va a andar entre los 56 y los 58. Brasil, más de 110 millones. Así que el panorama es complicado. Pero lo bueno es que a pesar de esas 4 cosechas consecutivas récord, los precios de la soja en Chicago se mantienen en el orden de los $350, que acá con retenciones son $100 menos, ¿no? Pero la realidad es que eso es sorprendente. Eso demuestra una vez más que nuestra teoría de que la demanda es impresionante y que China es el abanderado de esa demanda impresionante, vino para quedarse. Entonces lo bueno es que, suponiendo, ¿cómo sigue este partido? Y suponiendo que todo venga bien en Estados Unidos y vuelva a haber una cuarta cosecha récord, entonces sí, podríamos ver por ahí $20 o $30 menos en soja, de caída adicional, pero si llega a haber un problema, las uvas van a ser de $50 o $80. Esta es la realidad.
La semana pasada se llegó a hablar de que por primera vez en la historia de los Estados Unidos se puede llegar a sembrar más soja que maíz en este país. ¿Es esto así?
Sí, eso ya es así. Este año se están estimando 2,5 millones de hectáreas más de soja y 1,700,000 hectáreas de maíz. Ahora eso es porque la relación precio soja-maíz es favorable a la soja. Pero una cosa que hay que entender, hoy la persona, el farmer americano que está sembrando maíz en Iowa, para ganar plata tiene que sacar 14.000 kilos. Por supuesto que en Iowa se puede sacar 14.000 kilos. En realidad ese es el objetivo que ellos tienen en esa región, que es la zona núcleo, es 14.000-15.000 kilos. Pero para ganar plata hay que sacar 14.000 kilos. Con 12.000 salen hechos y con 11.000 pierden plata. Y con soja pasa algo parecido. Hay que sacar 3.700 kilos para salir hecho y 4.000 para ganar. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque yo he escuchado otros analistas de mercado que están vaticinando que si la cosecha americana viene bien, podemos ver el año que viene una soja acá en la Argentina de $200. Yo no coincido con esa apreciación. La verdad que no la veo en $200, porque eso tendría que representar una baja de 40 o $50 de lo que está hoy. Y si acá la soja en los próximos tres meses baja 40 o $50, ¿cómo va a ser la siembra el año que viene? Acá, en Brasil. En Brasil están igual que acá. Tipo de cambio retrasado, costos altos, números muy ajustados. Y en Estados Unidos el año que viene van a volver a sembrar si la soja vale $50 menos. Porque para tener una soja de 200 acá tiene que estar 300 allá. Y $300 en Chicago, yo no lo veo. No lo veo. Puede ser algo fugaz. Pero si llega a bajar a $300... y entonces el escenario parecía catastrófico, va a rebotar. Porque ¿qué va a hacer China si viene una soja de $300, que es el precio más bajo de los últimos 10 años? Se va a llevar dos cosechas en una. Porque ellos no pueden parar de comer, de alimentar a sus cerdos, de alimentar a sus pollos. Así que yo creo que acá lo que hemos tenido son cuatro cosechas récord, y la demanda ha sorprendido. Yo que soy un fanático de la demanda y vivo hablando de la demanda, a mí también me ha sorprendido. Así que yo creo que se puede ser optimista, y siempre se puede ser optimista. Ahora, hay que prender una vela para que los americanos tengan un julio caluroso, un agosto caluroso, pero...
Licenciado, bueno, y poniendo un punto de vista un poco más a lo doméstico, esta va a ser la primera campaña ciclo completo en el techo de la actual administración nacional. Uh-huh. ¿Cuál es el balance que se puede hacer de la misma?
No, es bueno. Yo creo que hay una actitud diferente del sector oficial respecto del campo. Ya lo vimos con la baja de retenciones de trigo, al maíz, a todo menos la soja, lo cual yo creo que está bien. Yo soy de los que opinan que bajar las retenciones a la soja sin hacer competitivo al maíz es imposible, es una promesa incumplible, de hecho no se pudo cumplir. Acá hay materias pendientes que este gobierno no ha llevado adelante y ha cometido errores, y por eso yo estoy generando ahora, bueno, en Canal Rural lo vamos a hacer y lo vamos a hacer en otros lugares también, ahora en el mes de junio, vamos a hacer unas mesas redondas, cuatro mesas redondas de gente referente del sector para discutir temas que a mí me parecen relevantes, para alertar al gobierno dónde están cometiendo los errores y dónde se puede mejorar. Porque cuando uno tiene un presidente que día por medio dice que el sector más dinámico de la economía argentina es el sector agroindustrial, yo no me lo quiero perder. Yo nunca escuché eso, hace 40 años que tiene esto. Así que hay que aprovechar esa mano que tenemos de arriba, que tomó la decisión de bajar la retención a todos los productos menos la soja, cuando otros sectores de la economía no recibieron ese apoyo. Entonces, el campo tiene que responder a esa actitud con inteligencia, con criterio y tratando de modificar la asignación de superficie. No podemos sembrar 20 millones de hectáreas de soja y 4 de maíz. Eso no.
Muy bien, el licenciado Enrique Eriz, especialista en mercados granarios.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Pues vamos a la provincia de Río Negro, en el departamento Avellaneda. Hay una localidad histórica porque hay un hijo nacido allí que vamos a recordar hoy, y además es heroica por la defensa de los irredentos territorios de los pueblos originarios. Para que tengan una idea de las fechas históricas, en 1876, este heroico pueblo, sin armas de fuego, debió replegarse a la cordillera, puesto que la expedición del ejército argentino los obligó a marcharse. Una historia que repetimos y contamos asiduamente cuando llegan estas épocas y estas fechas. Estamos hablando de Chimpay. Chimpay que además, hoy... cumpleaños, ¿por qué? Porque el 11 de mayo de 1905 fallece
Seferino Namuncurá y se elige la fecha para conmemorar los orígenes de la localidad. Namuncurá quiere decir pie de piedra. Y yo, a ver, voy a recordar una fecha que ha sido histórica, no solamente para esta comunidad, sino para los argentinos. Hace 10 años, cuando se reunieron unas 100.000 personas, porque el hecho, por supuesto, para los católicos era más que importante, y escuchamos a quién va a hacer referencia en aquel momento a Seferino Namuncurá, a ver si lo reconocen.
Un muchacho de nuestra tierra, un muchacho que fue fiel a sus tradiciones, un muchacho que no renegó de su raza, un muchacho que amó a su tierra, a su familia, y amó a Jesucristo. Y porque se encontró con Jesucristo, quiso servir a su tierra llevándole lo mejor que había encontrado él, que era Jesucristo. Y dio su vida así por su gente, por su pueblo, por su pueblo. La santidad está en todas partes, en otros continentes se han canonizado indígenas, incluso en América. Más aún, hay un solo beato que nació y murió en Argentina hasta ahora, que es la madre Tránsito Cabanillas.
Es él, una... es Bergoglio, hace 10 años. Y Manuel Rosas te cuenta la historia de Seferino en esta milonga.
Seferino Manuel Namuncurá de apellido, en Chimpay había nacido, por el río negro aquel cacique fue el padre de él, que una cautiva tomó. Rosario Burgo llegó, entre el dolor y la pena, una mestiza chilena que 12 hijos le dio. Seferino así nació, y una raza degradada, fue en agosto su llegada, un 26 se encendió la estrella que lo alumbró con un don de Dios, lo sé, de guía la llevaré por donde voy caminando, porque aún sigue alumbrando con la luz que da la fe. Nacido en 1886 más preciso, su piel de tono cobrizo fue templada por los vientos, en esos tiempos violentos en que el indio se rendía, a Buenos Aires partía con 11 años solamente, pa' ser útil a su gente, ese sacerdote quería. Allá en Almagro llegó al colegio Pío IX y por su esfuerzo conmueve de cómo sobresalió. Allí Gardel estudió, supieron tal vez jugar, sabiendo muy poco hablar la lengua de la Castilla. Cuenta que en esa capilla lo vieron también cantar. Era de tono bronceado y grandes ojos tenía, con esa melancolía de aquel terruño dejado. Era dulce acompasado, muy calmoso al hablar. Seferino puede usar ropaje más bien sencillo, un pelo de negro brillo y languidez al mirar. Los estudios terminó, la primaria atrás quedaba, su salud mejoraba y hacia Bielma regresó. Su vocación continuó en San Francisco de Sales, secundarios, colegiales, donde el monseñor le pone a ese médico garrones pa' que le trate sus males. Era el monseñor Caliero que luego a Italia partía y al enfermo llevaría siguiendo el camino al clero. Buenos Aires al viajero de nuevo llegar lo vio, desde Bahía partió dejando atrás su familia y en aquel vapor Sicilia hasta Génova llegó. Turín y Roma lo honró, y Pío X era el papa, pa' que nunca en la solapa una medalla le dio. Fue un ejemplo que brilló, y cuando el 5 corría, 11 de mayo ese día, derrotado por el mal, moría en un hospital, 18 años tenía. El 24 vería ya su resto repatriar, y el sitio para descansar Fortín Mercedes sería. Fue un poco la biografía de este araucano ejemplar. Venga el viajero al andar, la luz que marca el camino, con un mensaje divino que Dios nos hace llegar.
¿Qué cosa más hermosa? No me cabe otra descripción para esto que acabamos de oír. Y bueno, por supuesto, nosotros recordando y saludando a Chimpay en este día que se toma como el día de la fundación de Chimpay.
Exactamente. Bueno, hermoso tema. Un repaso de toda la historia de Ceferino de la Mucura.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Un repaso de toda la historia. Otro día vamos a hablar de los pueblos originarios y esa historia dura que a todos nos sigue doliendo todavía.
Bueno, ya estamos llegando a la pausa de las 6:20 de la mañana.
Sí, señor, 5:40, si me permitís, me voy para el lado de Tierra del Fuego. 4 grados 7 la temperatura, 1 grado 7 la sensación térmica, 82 el porcentaje de la humedad, cielo algo nublado, probabilidad de lluvias y chaparrones para el resto de la jornada, 8 grados la temperatura máxima hoy prevista.
Y cuando volvamos de la pausa vamos a seguir teniendo opiniones, repercusiones de la apertura del mercado de cítricos de Brasil.
Mensajes y WhatsApp al 34 34 65 36 58. Pausa, ya volvemos.
Campo en Acción por Nacional, la radio de todos.
Nacional, amor por la radio.
Nacional en la Feria del Libro. Hasta el 15 de mayo podés presenciar en nuestro estudio programas en vivo, entrevistas, invitados especiales. Encontranos a la entrada del Pabellón Verde, Predio Ferial de Palermo. Nacional en la Feria del Libro. Te esperamos.
Nacional te informa.
Este año volvemos a las urnas. Chequea tus datos en los padrones provisorios.
Entrá a www.padron.gov.ar.
Tenés tiempo hasta el 19 de mayo para hacer el reclamo si hay algún error.
Estas elecciones elegí Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 41 minutos.
Nos escuchás también en Viedma.
Por AM 1150.
Próximo programa, Panorama Nacional.
Este domingo, el país escucha Una Tarde de Clásicos.
Desde las 16, Boca River, con los relatos de Eladio Arregui y los comentarios de Carlos Ares. Y a las 19, Independiente Racing, con los relatos de Martín Rubinstein y los comentarios de Jorge Godoy y Santiago Lucía. Fútbol, pasión nacional. Este domingo a partir de las 16, en vivo y en directo por Nacional, la radio de todos.
Hola, soy Mona Moncalvillo, te espero para escuchar Dos Ideas Juntas, acá en la radio todos, los domingos a las 3 de la mañana. Cultura, música y los mejores recuerdos de nuestra historia.
Seguí a la radio en Twitter, @nacionalam870.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción por Nacional.
Buen día para la gente de Catamarca, 12 grados 2, la temperatura 90, el porcentaje de la humedad, viento del oeste a 9 kilómetros por hora. Atención, probabilidad de lluvias aisladas por la tarde-noche, con mejoramientos temporarios. 25 grados la temperatura máxima prevista para hoy. Son las 5 de la mañana con 43 minutos.
Bueno, en la provincia de Entre Ríos, hasta el año 2009, como todas las provincias argentinas, podía ingresar al mercado brasilero en el rubro cítricos. La región noreste de Entre Ríos, también el sur de Corrientes, son productores importantes, fundamentalmente de lo que son cítricos dulces, es decir, naranjas y mandarinas. Y, por supuesto, la apertura significa ingresar nuevamente, se calcula unas 5.000 toneladas anuales podrían llegar a este importante mercado del Cono Sur. Vamos a compartir la opinión de quien es el agregado comercial argentino en la Embajada de Brasil. Daniel, estuviste charlando con él.
Así es, se trata de Javier Dufourquet. Y él nos comentó acerca de cómo comenzaron nuevamente las negociaciones y en lo que terminaron, básicamente.
Sí, sí, realmente es una muy buena noticia. Eso era una necesidad que veníamos planteando en todos los foros, desde el Ministerio de Agroindustria y con la Embajada también. O sea que para nosotros fue un gran resultado después de mucho tiempo de negociaciones y de plantear este tema en los altos foros, ¿no?
¿Cuánto hace que se viene haciendo este nuevo planteo a partir de la prohibición allá por el año 2009, Javier?
Claro, bueno, esta prohibición fue en el año 2009, después hubo siempre reclamos desde la Argentina, ¿no? Desde distintas instancias, pero bueno, siempre fue el reclamo con distintas respuestas por parte del gobierno de Brasil. Hace unos dos años, diría, los reclamos ya fueron mucho más, iba una parte técnica apoyándolos muy muy fuerte, y bueno, gracias a Dios, tenemos este colorario este año, ¿no? Pero bueno, esto también se debe mucho al gran diálogo o el mejor diálogo de los gobiernos, a una instancia técnica de negociación más seria entre Brasil y Argentina, a tener metas en comunes que hacen de que, bueno, primero establecimos tratar de limar las diferencias internas para después tener metas comunes como abordajes de nuevo mercado, que tenemos también producciones muy similares. Entonces, esto fue un poco el resultado de varias cositas que se fueron enganchando bajo una comunicación mucho más fluida.
¿Cuáles eran los motivos, si recordamos, por el cual se había efectuado esta prohibición?
Bueno, los motivos eran de índole sanitarios, ¿no? Brasil en algún momento, en el 2009, establece una norma donde hacía la prohibición por una enfermedad que era la cancrosis, donde establece que, bueno, que era la prohibición del comercio de frutas de países que posean esta enfermedad.
Javier,
entonces después se basaba, perdóname, en un decreto donde esta prohibición se podía subsanar solamente con la erradicación del monte, cosa que era impensable para hacerlo por estos lados, porque aparte nosotros vendíamos a otros destinos exigentes, mucho más exigentes, con sistemas de mitigación de riesgo. Bueno, y gracias a Dios, y después de tantas negociaciones, Brasil instaura en septiembre del año pasado una instrucción normativa donde reconocen la enfermedad, que ya también la tienen, y reconocen que esta enfermedad se puede manejar a través de un sistema de mitigación de riesgo. Y ahí es donde un poco se clarifica donde se va conduciendo para esta apertura final.
Y en este nuevo margen de negociación, Javier, ¿hay algún nuevo requerimiento por parte del mercado brasileño con respecto al cítrico dulce argentino?
No, a ver, el requerimiento es cumplir con un sistema de mitigación de riesgo. Esto es un proceso donde uno va limitando posibles riesgos, ¿no? O sea, es un sistema donde vas haciendo prácticas sanitarias que limiten el riesgo de esta enfermedad. Eso sería el proceso, que es muy muy similar al que ya Argentina tiene con la Unión Europea. Por lo tanto, no va a ser algo caótico ni algo impensable de llevar a cabo, sino que es una adaptación del que se plantea, del que se usa para la exportación en la Unión Europea.
Y en lo estrictamente comercial, ¿cuáles serían los principales competidores con los que se encontraría Argentina al abordar este mercado?
O sea, los competidores de Argentina hoy sin duda es Uruguay, y por el lado de Europa, España, que son los que un poco aportan estos cítricos dulces a Brasil.
De todas maneras, la distancia que nos une con el país hermano de Brasil se pelearía palmo a palmo básicamente con Uruguay. Ya con España sería un poco más fácil de competir, ¿no?
Sí, yo creo que ahí está. Si bien España tiene un valor por ahí en naranja, sobre todo, tiene un volumen importante, como vos decís, la competitividad nuestra tiene que ser superior por el hecho de la distancia y por el arancel, ¿no?
Seguramente usted, que está en contacto más directo con el empresario brasileño, ¿qué expectativa tienen ellos con respecto al ingreso de la fruta argentina?
Mira, tenés los importadores que estaban realmente entusiasmados porque se abrió una ventana muy importante para ellos con el tema del ingreso de Argentina. Podían también establecer nueva oferta, o sea que realmente a ellos le abría una ventana importante y había una gran satisfacción. Y de hecho, yo estuve participando de la Feria de Alimentos de Sao Paulo, que fue la semana pasada, y ahí había varios coprovincianos de ustedes, entrerrianos, presentes, como para ir tenteando y viendo el mercado. Después hicimos una visita al mercado concentrador de frutas y hortalizas de Sao Paulo y tuvieron una gran aceptación por parte de los importadores. De hecho, ya algunos ya alentaban a tener algunos pedidos cuando el mercado se abriese. Y bueno, y por otro lado tenés por ahí a los productores de cítricos de por ahí de la región de Sao Paulo, que están a la expectativa, ¿no?
Si bien, seguramente,
los productos de Argentina irían a cubrir ventanas que ellos de producción que ellos no ya digo que no competiríamos con la producción de ellos, o sea que ellos, sobre todo naranja va a industria, o sea, limones es más lima que limones, o sea, yo creo que es complementaria y no va a causar ningún daño, o sea, ninguna posibilidad de daño a la producción brasilera, ¿no?
Javier, y en toda esta serie de estudios previos que han tenido que realizar para llevar a cabo esta negociación, ¿está cuantificado en cuánto podría beneficiar la apertura de este mercado al mercado argentino?
Ya, los números son mayores, si bien el volumen es un volumen en toneladas, de que podemos hablar de las 30.000 toneladas como mercado total de los cuatro, no es un volumen muy grande de las cuatro cestas productos, limones, naranjas, mandarinas y pomelos. En realidad lo que significa es un poco el movimiento y el poder estar tan cerca de este del mercado brasileño y poner en funcionamiento mayor mano de obra, o sea,
que muchas de las plantas ya tengan también un mercado que está tan cerca de la distancia, que hace de que, bueno, que incite también a esto, la generación de empleo, ¿no? O sea, me parece que está más por el lado de los servicios indirectos y directos del mover o de esta apertura, que por ahí de un volumen específico, digamos, este es el mercado que nos va a salvar a todos, ¿sí? ¿No? Me parece que es un mercado importante la cercanía, hay que trabajarlo también porque hace un tiempo que estamos fuera del mercado, hay que empezar también ahora hacer un poco de promoción, empezar a instalar los productos, y creo que eso es el gran desafío que viene ahora, ¿no?
Bueno, Javier, ya le agradecemos muchísimo su atención y, bueno, seguramente podremos estar comunicándonos más adelante para ver cómo va el avance de estas negociaciones.
Muy bien, ahí lo escuchábamos al agregado comercial en la Embajada Argentina en Brasil, ¿eh? Ya estamos en el tramo final del programa.
Usted lo ha dicho, mi querido amigo, déjeme que salude a la gente de Tucumán, 14 grados, una décima la temperatura, 93 el porcentaje de la humedad para lo que resta del día, cielo algo parcialmente nublado, probabilidad de lluvias aisladas y la máxima prevista para hoy es de 17 grados.
También saludamos a los amigos que a través de nuestra página en Facebook se siguen inscribiendo en nuestro sorteo que vamos a hacer el próximo 25 de mayo, los 4 libros del ingeniero Ángel Bochi Sánchez sobre sabores entrerrianos de origen criollo. Son ya muchísimos.
El número es el 34 34 65 36 58.
El último inscripto es un amigo.
Lo vi.
Eduardo Pividori.
Uy, pero qué barbaridad.
Dice, muy buena la iniciativa, felicitaciones.
Bueno, muchas gracias.
Y también hay otro que se inscribió por mi WhatsApp personal.
Sí.
El amigo Iván Gallo Barrio Nuevo.
Bueno. Estamos todos, ya cerramos la inscripción acá, estamos completos.
Bueno.
Cualquiera, hay que poner
algún límite,
¿me entiendes?
Bueno, mi amigo,
hace un ratito te daba los datos de Bahía Blanca, hablaba de la Tierra del Manu. Vos sabés que Ingeniero White es uno de los puertos de ultramar más importantes que tiene la República Argentina, es el más importante sin lugar a dudas, y allí nació quien hoy está cumpliendo 33 años, este pájaro cantor.
Hay un modo de ver las cosas que no tiene sentido. Yo vivo para los dos y vos que más lo vivís. Siempre a tu alrededor, ¿acaso no lo ves? Cuando más pienso en todo, me sale todo al revés. No tengo que volver si nunca me fui. Siempre dimos una vuelta más antes de dormir. No tengo que ganar si nunca
vez en pleno invierno, cancioncita divina, pañuelos para el adiós, y que Dios no lo permita. Quiero vivir a tu alrededor, acaso no lo ves, cuando te vas queda todo al revés. No tengo que volver, si nunca me fui, siempre dimos una vuelta más antes de dormir. No voy a abandonar, si nunca
me fui. Dedicatoria para Sonia. Quiero vivir a tu alrededor, acaso no lo ves, cuando te vas queda todo al revés. No sé si... Sonia, te mando un beso y mañana nos vamos a reencontrar en esta cita exacta. Esa es la musiquita. Hola Sonia, ¿cómo estás? ¿El cumpleaños de Sonia? No, ya no fue el lunes, hoy es... Bueno, está bien, felices 23 años, no todos los días se cumplen 23 años. Felicidades para ella, es una niña.
Bueno, va a seguir, ya termina el programa.
No, vamos, que viene el programa.
Mañana ampliamos sobre la reunión que tuvo el jefe de gabinete, Marcos Peña, con la mesa de enlace sobre temas importantes para los sectores productivos.
Gracias a Viviana de Diamante con el último mensaje.
Y gracias a todos ustedes que nos acompañan cada día. Estamos volviendo mañana a las 5 aquí por Radio Nacional.